Voces Aliadas,
un espacio para la equidad.
Únete al diálogo.
Hoy en Voces Aliadas tenemos un tema muy interesante, que algunas veces pues genera algo de controversia precisamente porque no hablamos de forma clara y natural sobre esto. Se trata de la menstruación. Sean todos y todas bienvenidos.
Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, diosa hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer.
Iniciamos el programa preguntándole a las personas qué piensan sobre la menstruación. Vamos con las respuestas en nuestra sección Queremos Escucharte.
Porque tu opinión es importante, en Voces Aliadas queremos escucharte.
En Voces Aliadas queremos saber qué tanto conoce la gente sobre nuestro tema del día. Por eso les preguntamos, ¿qué es la menstruación?
Es el ciclo hormonal que tienen las mujeres cada 28 días.
Un proceso en donde nuestro cuerpo elimina algunos desechos que tenemos, que pueden ser de semen, de óvulos, inclusive pueden ser parte del tejido del útero.
Para mí, la menstruación es un sangrado mensual que le dan las mujeres.
Para mí, la menstruación es el sangrado vaginal que llega durante unos días del mes.
Un óvulo, los óvulos cuando no se fecundan, entonces salen del cuerpo ya que son ya óvulos muertos.
Pero no solo es que se deshaga el endometrio del óvulo, sino que además se limpia el organismo de otras cosas que hubiesen podido quedar durante el resto del ciclo, como restos de semen, otros óvulos que no hayan salido bien, restos de endometrio, y de todas las cosas que el cuerpo tiene que sacar porque es, digamos, un mecanismo de limpieza automática con el que contamos.
Nuestra otra pregunta es, ¿qué tabús conocen sobre la menstruación?
Bueno, los mitos para la menstruación sería que la mujer durante ese periodo, por ejemplo, no pueden quedar embarazadas.
Hay muchísimos, desde que no podemos cocinar, no podemos cortar el pelo o arreglar las plantas porque los dañamos.
Uno no se debe dejar cortar el cabello de una persona que tenga la menstruación.
Que dicen que cuando uno está con el periodo no se debe bañar, que porque entonces se le cae la matriz, que se enferma, que ya después no va a volver a poder tener niños.
Principalmente se ha entendido además como algo negativo, algo impuro.
Hasta que es una enfermedad o digamos que el mismo hecho de mencionar el periodo y de que se den cuenta que estás en tus días o tienes la regla o todos estos nombres que le ponemos para, digamos, adornarlo un poquito. Creo que el solo hecho de mencionarlo frente a hombres ya es un tabú.
Es que tienen la menstruación, se ponen demasiado insoportables y son demasiado de mal genio.
Y creo mucho tiene que ver la cultura evidentemente machista y patriarcal en la que nos hemos desarrollado las personas y que siempre han visto esto como una debilidad, pero normalmente se ha asociado con cosas impuras que han impedido además a la mujer a desarrollar cosas cuando está en la menstruación, es decir, creen que no puede desarrollar ciertas actividades, que las va a dañar, que no puede conocer bebés recién nacidos porque por alguna razón en ese momento somos impuras, y eso es como mitos que se han generado y ideas que están preconcebidas en todas las familias y en todas las niñas.
El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Traspasa la piel.
Después de escuchar las respuestas, podemos decir que hay muchos tabús sobre la menstruación. Aunque es algo natural, todavía lo vivimos como con susto, con miedo, con vergüenza. Es por esto que en esta misión de Voces Aliadas vamos a hablar sobre la soberanía de la menstruación, los imaginarios que existen alrededor de esto y los tabús que tenemos. Vamos entonces a nuestra sección En la Sala.
Tengamos una charla amena y entretenida. Nos vemos en la sala.
En la emisión de hoy nos acompaña Sandra Rocha, Diana Gil, quien les habla, Luisa Rodríguez, y por último, una invitada muy especial. Se trata de Angie Mesa Sánchez. Ella es coach ontológico y de sexualidad, profesional de salud pública enfocada en la educación para la conciencia y la salud sexual, fundadora y directora de SexAppeal, facilitadora de talleres y conferencista internacional en temas de amor, erotismo y sexualidad consciente. Hola chicas, ¿cómo están?
Hola Luisa, buenas tardes.
Hola Luisa, muy bien, gracias.
Hola Luisa, excelente y feliz de estar aquí.
Gracias a todas por su participación. Vale, para que iniciemos nuestra conversación, precisamente hablando sobre esos tabús que hay en torno a la menstruación y pues que no nos dejan vivirla de forma libre y pues digamos de forma amorosa y respetuosa y de conexión con nosotras mismas, vamos a empezar entonces hablando sobre esos tabús. A mí, por ejemplo, de pequeña me decían que cuando estaba con la menstruación no me podía cortar el cabello. Entonces, pues por muchos momentos dejé, digamos, de ir a la peluquería porque decía, no, en este momento no puedo. Y también cuando iba, pues si veía que alguna mujer me lo iba a cortar, decía, ay no, que tal tenga también la menstruación y me daño, me achile mi cabello. Entonces, pues digamos, ahí hay como unas implicaciones en que empezamos a tener limitaciones sobre las actividades que realizamos y pues inclusive imagínense todo lo que pasa con las mujeres que se dedican profesionalmente a esto en la peluquería, también muy grave por ese lado.
Sí, claro, Luis, es que mira que hay muchos mitos que desde que uno está como adolescente empiezan a rondar alrededor de la menstruación y es que, pues como es tan tabú, como es algo que se habla bajito, como que no se, o sea, la palabra misma como que no se pronuncia duro, sino que uno le cambia el nombre. Entonces, claro, pues hay muchas cosas debajo de ello como ocultas, como algo que es muy místico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me decían que no se podía hacer ejercicio cuando uno estaba con menstruación porque eso hacía mucho daño, que bueno, que eso traía unas consecuencias después, bueno, en fin, eso decían una cantidad de cosas. Eso es lo que yo me acuerdo así, que sea bien fuerte, eso me digamos que me marcaba porque pues yo quería hacer ejercicio, pero no, pues que no se podía en esas épocas.
Sí, hay bastantes tabús con respecto a eso. A mí en lo personal me llama mucho la atención cuando mi abuela me decía que no se podía tomar leche, que hay cierto tipo de alimentos en los cuales cuando estamos con nuestra menstruación no podemos tomar o no los podemos comer porque pueden causar unos efectos secundarios en la menstruación, ni siquiera en nuestro cuerpo, sino es en la misma menstruación. Entonces, ¿cómo hemos crecido con tantos paradigmas y creencias desde las abuelas que nos han inculcado?
Sí, claro, y es que mira que eso gira alrededor también del mundo, ¿no? O sea, como que en diferentes países, pues hay, digamos, que la menstruación es como algo sagrado, algo bonito, algo que, digamos, que trae abundancia, pero en otros lugares también es como algo, sí, como oculto, como algo malo. Por ejemplo, en Malawi dicen que quien camina detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que se le rompan los dientes. O sea, ¿qué tendría que ver eso como con la menstruación? Sí, eso lo encontré en un documento de UNICEF que habla sobre la higiene, el día de la higiene menstrual. Entonces encontré este mito muy chistoso. O el que siempre nos dicen que, por ejemplo, el de bañarse, que si uno se baña se puede quedar estéril. Eso también se vive mucho, como se ve en Afganistán. Dicen mucho eso. O también hay uno muy chistoso que encontré que dice que si uno nada teniendo el periodo, los tiburones lo van a atacar. Entonces, pues, sí, que uno aumenta como la posibilidad de que lo ataque, pero pues eso realmente no es cierto. O sea, eso es falso, ¿sí? Entonces también pues que menstruar es algo sucio. Eso en Nepal, por ejemplo, está muy estigmatizado. Entonces estigmatizan mucho a las mujeres y a las niñas cuando tienen el periodo y las aíslan. Esa práctica se conoce como chapudí. O, por ejemplo, también dicen que cuando las mujeres conviven mucho tiempo juntas, que pueden sincronizar y tener el periodo al mismo tiempo. Entonces, hay una parte que dicen pues, que puede ser cierto, pero otros estudios dicen pues, que no, pues que eso tampoco es tan comprobado, digámoslo así. Por ejemplo, ese tipo de mitos. Entonces, eso va generando también estigmatización hacia las mujeres y hacia las personas que, pues, hacia las mujeres o niñas o sí, adolescentes que tienen el periodo.
Bueno, a mí me causa mucha curiosidad, Angie, que a ti de pronto en algún momento, en alguna consulta que hayas tenido, te han hecho alguna pregunta extraña, ¿no? O si alguien te ha salido con alguno de estos mitos o tabús frente a la menstruación.
Bueno, escuchándolas a ustedes, me parece escuchar todas las mujeres con las que he compartido este tema aquí en Colombia y en otros lugares, pues en otros países, y veo que son las mismas creencias, los mismos tabúes que culturalmente se han originado pues, de nuestras familias o de la religión que profesamos o de la cultura en que crecimos o la educación que nos dieron, o mejor dicho, que no nos dieron, que no nos educaron muy bien en todo lo que respecta a la sexualidad. Y pues que ya esos tabúes se han vuelto parte de nuestra vida y de nuestra manera de pensar en cuanto a este tema. Y que bueno, cuando nos detenemos a pensar de dónde vienen, qué argumentos tienen, quién fue que lo dijo, pues resulta que viene desde mi abuela o mi bisabuela que dijo que, pues, que no nos podíamos cortar el cabello o que no podíamos hacer ejercicio, que no podíamos tomar lácteos, etcétera, ¿cierto? Y que eso va variando, pues, de acuerdo a esas culturas de cada país, como lo que ustedes nos estaban contando. Entonces, es muy gracioso porque incluso hay cosas que, pues, que ya como adultas, ya sabiendo la realidad, decimos, wow, es increíble que nos hayan dicho esto desde pequeñas, cuando es, pues, ahora que estamos viviéndolo, no es así. O peor aún, hemos creado hemos afianzado tanto esa creencia, ese tabú, que se vuelve nuestra realidad. Empezando por el tema de, es que estamos enfermando. No, es que está enferma. Cierto, que nos decían mucho las abuelas, sobre todo pues aquí en Latinoamérica, las abuelas, una parte, ¿no? Porque está la otra parte chamánica que espero poder compartir con ustedes ahorita. Y es donde nos enseñan a verlo de una manera diferente. Pero de creencias siempre hemos creído eso, que estamos enfermas. Entonces, con esa palabra ya nos relacionamos a sentirnos mal, a que es complejo, a que es complicado, a que estoy enfermando. Y que otras mujeres que tienen su periodo menstrual, entonces ya también nos van a apestar el cabello, como lo decimos aquí en Colombia, o que es que va a que si carga un bebé, entonces, ¿cómo es? Lo va a dar mal de ojo, y bueno, un montón de creencias que incluso llegan a ser verdad, porque es tan fuerte la energía y el enfoque que le ponemos a esa creencia, que pues resulta siendo un hecho. Entonces, aquí sería una pregunta para todas las mujeres, y es, ¿cuáles son nuestras creencias y nuestros tabúes sobre la menstruación? ¿Qué nos dijeron en casa? ¿Qué nos enseñaron en el colegio o en la academia que recibimos, en la educación que recibimos? Y empezar a identificar cuáles son esas creencias que estoy poniendo, o sea, de las cuales estoy observando mi menstruación o esa relación con estos ciclos. Entonces hay mitos muy graciosos. Y hay realidades también, digamos, muy dolorosas todavía que hoy por hoy se viven en algunas culturas, en algunas tribus o en algunos países, donde la mujer es aislada, donde es condenada, por decirlo así, a que su periodo es algo malo. Y bueno, entonces, ¿cómo nos estamos privando aquí de un poder tan grande que tenemos todas las mujeres por ser cíclicas? Y pues que enseguida vamos a enfatizar un poco más en eso.
Sí, justamente allí con lo que tú dices de la educación, estaba pensando que, bueno, yo estuve casi que toda la vida, desde los 5 años hasta los 18, en un colegio femenino, Y por ejemplo, ahí cuando nos empezaban a hablar del tema, era como más una venta de toallas higiénicas que otra cosa, ¿no? O sea, no hablaban de pronto del cuerpo, de los cambios o pues de que era algo normal y que a todas nos estaba pasando o nos iba a pasar, sino más era como que iban las marcas de toallas, de tampones, de productos femeninos, digamos así, a hablarnos, por ver una venta, más que de pronto una conexión realmente con, pues, con el cuerpo, con lo que nos estaba ocurriendo, con esos cambios. Entonces siempre como que nos lo ponían ahí como algo lejano, ¿no? Y como a esconder.
Sí, es que, por ejemplo, yo que soy un poco más mayor, creo, en el colegio, no, eso no hablaban de eso en esas épocas, no hablaban nada y realmente era como el murmullo de las compañeras o compañeros si algo llegaba a pasarle a otra compañera. Así que, por ejemplo, una vez me acuerdo que una chica pidió una toalla higiénica en la enfermería y se le salió un poquito por el bolsillo y eso fue, mejor dicho, chisme para todo. O sea, de ahí de mucha gente empezó a decir, ay, ¿qué tal pide una toalla higiénica? Sí, o sea, como esas cosas y uno... Pues yo en el fondo decía, pues bueno, ¿y qué pasa? Sino que no, claro, como ese discurso está tan marcado y si uno llegaba a rebelarse contra esas cosas o ser como crítico de pronto, en esa época era fuerte, muy fuerte, por ejemplo, hacer cuestionamientos y esas cosas. Entonces, claro, uno empezaba a asumir que eso debía ser un secreto y que no debía decirse nada y que era malo, malo. Entonces esas cosas así... Y marca muchísimo, eso marca muchísimo para el resto de la vida, porque igualmente yo creo que también es un discurso patriarcal, ¿no? O sea, todo eso de que eso es malo y repulsivo y no sé qué. Pues hasta ahorita, por ejemplo, con el tema de los comerciales de toallas higiénicas, uno pues ya ve como que son cosas como más naturales, ¿no? De todas maneras, en los hombres causa escozor, ese tipo de temas. Realmente también eso para ellos es tremendo.
Y uno como que lo esconde mucho, ¿no? No... Por ejemplo, si va a decir que necesita una toalla, como que le busca que la galleta o que la palabra ahí como oculta, si le pasa un accidente, es como si fuera el fin del mundo y pues es algo, digamos, normal. Y también está el tema que tú dices, Diana, pues de que hablarlo, digamos, frente a los hombres o que ellos, por ejemplo, reconozcan que eso ocurre, es como algo supremamente extraño y de hecho como que no. Inclusive hay hombres que no tienen relaciones sexuales o mujeres también que no tienen relaciones sexuales cuando están en la menstruación, cuando la tienen. Y no sé si ustedes, digamos, qué opinan de ese tema, de tener relaciones sexuales cuando estamos con la menstruación.
Bueno, antes de dar mi opinión acerca de ese tema, pues también el tema de que en la casa nunca se hablaba con los papás sobre eso, o sea, no solo en los colegios, no solo con los hombres, sino además con nuestro núcleo familiar. Bueno, yo creo que ahora ha variado un poquito esto, se ha transformado o viene transformándose, pero generalmente no se hablaba. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba una historia, además muy graciosa, porque cuando ella tuvo su menstruación, su menarquía, pues le dijo, fue a una compañera, entonces le regalaron una toalla, pero nunca supo ni qué era ni cómo se usaba antes de verla. Entonces, pues se pegó, o sea, la pega que va en el panty se la pegó hacia su vagina, entonces como la ignorancia, ¿no? Y luego ir a contarle a su mamá lo que había pasado y en vez de orientarla, mi abuela se la burla, ¿no? Entonces ahí crea un estigma también. Entonces, tampoco hay esa comunicación con los papás, o no había, pues, o todavía, ¿no? Por ese tema de ser tabú. Tabú como eso de bueno, ¿será bueno o no tener relaciones sexuales cuando tengo mi periodo? Y yo les quiero preguntar eso a ustedes antes de dar mi opinión sobre ese tema que me gusta mucho, porque de hecho es retante. Para muchas mujeres y para muchos hombres pensarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no tener relaciones sexuales con el periodo?
Bueno, hay algo que a mí me ronda en la cabeza con esta pregunta y es que nosotras las mujeres tenemos cambios hormonales, ¿sí? Tú lo dices, hay tabús como de que por la higiene no se debería... En la manera como se ve que la menstruación es mala, que es impureza lo que sale, que es la sangre que ya no funciona en nuestro cuerpo. todo lo que nos han vendido comercialmente. Pero si lo miramos a nivel hormonal, todos los cambios que pasan en ese ciclo, es curioso cómo las mujeres nos ponemos hasta más atractivas. Bueno, a mí me pasa cuando estoy con mi ciclo menstrual, me encantan las faldas. Es como esa conexión con mi feminidad y no sé si será bueno o malo tener la relación como tal, pero como que esos días me quedo quieta por un momento.
Bueno, a mí me pasa, Sandra, como algo similar. Tal vez no es que me sienta como más, de pronto más linda, pero sí como que tengo más, de pronto más deseo sexual, pero el hecho de, no sé, como ya de analizarlo, de pronto decir, bueno, pues que vamos a hacer esto y qué va a pasar y qué tal me manche y la sábana, como que lo empiezo a racionalizar mucho y digo, no, mejor no, me aguanto, ¿sí? Como por pena, no sé, vergüenza. Creo que es por ese lado.
Yo creo que a mí me pasa algo parecido, claro, porque uno, digamos, lo racionaliza en lo que va a pasar, o sea, como todo el tema de manchar las cosas, las sábanas y demás, que yo también, yo como que no, la verdad lo pienso dos veces, no, y yo no lo he hecho y no creo que lo haga, no sé.
Bueno, muy respetable todas sus opiniones y de verdad que todas tienen la razón. ¿Por qué? Porque independientemente de si es correcto o no, es para ti que va a significar ese acto. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre nos han dicho, y eso no es oculto para nadie, de que es algo sucio, de que es algo impuro, lo que ustedes también decían, que nos vamos a manchar, que es que se ve desagradable, que es que, ¿cierto? Pero pues, digamos que voy a compartir las dos caras de la moneda, dejándole a ustedes y a quienes nos escuchan que elijan por sí mismas qué quisieran experimentar en cuanto a este tema. Primero, sí o sí tenemos que empezar por el tabú. Ya sabemos revisar, que nos queda eso de tarea, revisar nuestras creencias y tabúes alrededor, porque puede que haya una de esas creencias que me esté impidiendo tan siquiera experimentarlo para ver si me gusta o no. Lo otro es que hay muchas prácticas, o bueno, digamos muchas maneras de practicar esto. Entonces voy a poner primero el caso de que sí lo experimentemos. Entonces allí habría que tener ciertos cuidados. Esto trae muchos beneficios, aunque no creamos, nos ayuda primero a que el placer o que un orgasmo que podamos sentir en ese momento, no necesariamente por penetración, si ese placer nos va a ayudar a disminuir la inflamación que tiene en ese momento nuestro útero que está menstruando. Entonces va a ayudar a eliminar esa inflamación, a disminuirla. Además, como al tener placer generamos endorfinas, nos ayuda con el tema y dopamina del dolor, a disminuir el dolor menstrual que pues por lo general muchas mujeres sienten en ese periodo de su ciclo. Lo otro es que no necesariamente tiene que haber penetración, ¿cierto? Sí, yo ya vi que no quiero como experimentarlo por ahí, pero puedo hacer algunas cosas que ahorita vamos a hablar de la copa menstrual o de los productos alternativos, los pros y los contras de los productos que usamos para nuestro periodo menstrual. Y uno de ellos es la copa, no sé si han escuchado de la copa, ahorita vamos a enfatizar más en el tema, pero usando una copa, por ejemplo, puedo tener con mi pareja un encuentro de sexo oral donde en ningún momento va a aparecer sangre, sangre menstrual durante esa experiencia. O yo misma puedo tener autotoques, que pues yo le llamo autotoque a la masturbación. Entonces podemos tener autotoques donde liberemos el placer, donde exploremos todas las zonas erógenas de nuestro cuerpo, liberando así estos neurotransmisores pues, que nos van a ayudar con todos los efectos que trae ese periodo de entre 1 y 7 días máximo de periodo menstrual. Entonces, por ese lado, es muy beneficioso, incluso nos ayuda a dormir mejor, que tenemos problemas para dormir, para descansar, nos ayuda a dormir más profundo y a tener sueños reparadores. Entonces, el tener actividad sexual, que no siempre es coito, ojo, no siempre cuando hablamos de un encuentro sexual, pues tiene que ser una relación coital. Entonces, ahí pueden haber toques con mi pareja. Bueno, si lo quiero hacer así, muy bien. Pero si elijo que haya penetración, entre ambos decimos, bueno, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo, pues no pasa nada. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Una recomendación es que si todavía no has solucionado, por decirlo así, o no te has hecho cargo del tabú con el tema de la sangre, de que te vas a manchar, de que la sábana, de que... Entonces una solución es la ducha. O sea, tomar un baño con tu pareja donde puedas tener una penetración y pues no haya problema de que te vayas a manchar, porque igual el agua todo se lo lleva y pues allí vas a poder, no vas a preocuparte pues como de eso. Lo otro es una protección con condón, porque bueno, si es tu pareja fija, o tanto si lo es, o más importante incluso si no tienes pareja fija, cuidarte mucho si vas a tener relaciones sexuales en el momento de tener tu menstruación, porque vas a tener contacto directo con tu fluido y con el pene, pues con el cuerpo de tu pareja, donde quizás propicies un contagio de enfermedades de transmisión sexual más fácil, porque pues es vía, pues tiene contacto directo con la sangre. Hay muchos mitos con eso. Ay, que es que me va a penetrar, entonces mi sangre se me va a devolver. No se devuelve. O sea, sí puede que se devuelva un momento, pero vuelve y baja porque va a seguir su ciclo natural de bajar. Entonces, digamos que esa práctica se puede, obviamente, pues, con responsabilidad. Hay otra que es la toalla. Para ponerla en la cama, si es que se quiere tener relaciones con la pareja, estando con el periodo, porque luego la toalla se lava, no pasó nada. Bueno, entonces digamos que quien lo quiere practicar y quien lo elige practicar tiene muchas opciones y además muchos beneficios de hacerlo. Ahora, el otro lado es de no hacerlo, es que muchas creencias también chamánicas, donde hay rituales que como estamos honrando en ese momento un periodo de luna, de volver a nacer, de renacer, que se cierra un ciclo y va a comenzar otro. Entonces, también muchas mujeres en esas prácticas eligen no tener ningún encuentro sexual, honrando su energía creadora, honrando todo lo que tiene que salir, que es que esa sangre es mala. No es mala, solamente el endometrio que no fue fecundado y pues que se empieza a desprender. Y que está simbólicamente liberando, sacando muchas cosas. Incluso si somos conscientes de nuestro ciclo, podemos ponerle intención a ese periodo para que salgan cosas de nosotras que no funcionan, cosas emocionales, energéticas, y bueno, también como lo que no se engendró, lo que no se creó, lo que no se fecundó, que no solamente son hijos, sino proyectos, ideas, lo que no se fecundó en ese momento y va a salir. Entonces, yo creo que ni bueno ni malo, es como cada una quiera vivirlo, quiera interpretarlo, quiera experimentarlo. La verdad, yo sí lo he experimentado y me gusta. También he tenido mis ciclos donde digo, no, definitivamente en este periodo me aíslo, no quiero. Y hay otros momentos donde no quiero con mi pareja, pero sí conmigo. Entonces es como cada una lo elija. La invitación sería entonces que, revisando esas creencias, cuáles queremos rediseñar, por decirlo así, o transformar, y si nos sentimos valientes para vivirlo, entonces podemos empezar de a poquito, contigo misma primero, en la ducha o con una copa menstrual, que es lo máximo, que te permite tocarte sin ensuciar tus manos de sangre, pues si es lo que no quieres, o vivir ya unas experiencias como las que te acabo de contar con tu pareja, una pareja que también te acompañe en tu ciclo, o sea, que también sea consciente de lo que se está viviendo, y pues también le pueden poner una intención chévere a ese encuentro. Entonces ya cada una, después de esto que acabo de compartir, ya estará por allá pensando si experimentarlo o no, qué me lo impide, cómo me siento, será que me siento sucia, o vamos a ver qué pasa. Bueno, cada una tiene su respuesta, porque es que cada una es única, y así como el ciclo es único, así como tu sangre es única, así también nuestra sexualidad y nuestras elecciones allí.
Angie, nos has dejado bastante tarea para realizar.
Mucha información.
No, pero interesante. Por ejemplo, con cuando estabas hablando, yo pensaba como, bueno, sí, en serio tenemos como tan cerrado también el tema de la sexualidad, que todas de una nos fuimos al tema de la penetración y no nos dimos cuenta que pues es muchísimo más que eso, ¿no? Y de pronto de una también todas lo relacionamos como solamente con la pareja y ninguna lo pensó, o bueno, por lo menos yo no lo pensé, como bueno, también es una relación conmigo misma que puedo establecer allí. Entonces bien, bien interesante esa mirada, Angie.
Y además como también la conexión, o sea, como quererse uno mismo y querer esa como ese ciclo, ¿no? Porque uno lo ves como, ah, bueno, me llegó el periodo, pero ya está ahí, ¿no? Y uno no mira pues que también, como tú dices, es como algo que inicia, que termina, pero también lo relacionas como con el ciclo de la vida, como cuando inicia uno un proyecto, no finalizó, cuando hay cosas que sí, como esa energía, como tú dices, creadora, ¿no? Entonces eso me pareció bonito, esa relación.
Sí, inclusive también lo que hablabas de la copa, pues yo he tenido la oportunidad de usarla y es algo que amo profundamente, que me cambió, digamos, completamente la relación que tengo con la menstruación. Yo pensaba, por ejemplo, que olía muy mal y en realidad no. Digamos, después de usarla también pensaba que uno como que tenía un sangrado, pues, una cosa exageradísima, y cuando uno usa la copa se da cuenta que no es así, ¿cierto? No es como tan alarmante de pronto como lo hacen ver o lo hacen pensar otros productos, pero nunca le había pensado el uso que tú nos das.
Bien, pues con la copa sí tengo dudas, no sé, porque digamos que tengo amigas, bueno, una amiga que realmente que ha venido usando la copa o la estuvo usando y tuvo problemas con la copa. No sé qué pasaría ahí, si fue que de pronto, y no, pues no fue tan económica, porque hay unas copas que veo que de pronto en el mercado son económicas, ¿no? Y de pronto uno podría decir, ah, entonces le fue mal por eso, pero no sé en ese caso. Allí, bueno, para que nos cuentes un poquito de ese tema.
Bueno, sí, de ese tema mucho por hablar. Me encanta que pues ya pues Luisa ya lo haya experimentado. Yo también hace 2 años y medio la uso y es lo mejor del mundo mundial. De hecho, tengo un taller que se llama Mi Luna. Ahorita al final les contaré, donde trato todo este tema con las mujeres, donde también les enseño a usar la copa, le hablo de los beneficios, de, bueno, de todo lo que nos interesa alrededor de este tema. Y también yo, como soy defensora de la copa, yo también dentro de mis productos ofrezco la copa a las mujeres que quieren pasarse a otros métodos alternativos. Pero bueno, no solo es la copa, o sea, la copa es uno de ellos, pero también tenemos toallas de tela que son muy chéveres, muy cómodas, reutilizables. De hecho, pues mi abuela, me acuerdo que ella me contaba que ella usaba como unos pañales de tela, como unos trapos que se lavaban, tenían 2 o 3 y pues usaban uno y lavaban el otro y los iban intercambiando. Entonces esto digamos que no es algo nuevo, sino que ha estado como muy oculto y bueno, ahora con todo el tema de las multinacionales, de toallas, de tampones, bueno, todo lo que hablábamos ahorita con ese tema capitalista y de comercio, que no nos vamos a meter ahí. Pero entonces hay toallas de tela reutilizables, esponja marina, que también es muy chévere, está los panties, hay panties de tela que tú te lo pones, es una tela especial, pues que es muy chévere porque primero no se mancha, ¿cierto? No se mancha, cuando la lavas se seca súper rápido, proporciona lo mismo, digamos, que la misma función que hace una toalla de tela. Bueno, aparte la puedes usar de 3 a 5 años, entonces vas a economizar y pues no vas a contaminar el planeta. Entonces cualquiera de estos productos alternativos te ayudan muchísimo y ya voy a hablar pues como de los beneficios de la copa y bueno de ellos. ¿Qué pasa con los otros? Los métodos tradicionales, las toallas higiénicas, los tampones, los protectores diarios, nos dijeron que, ay, que la zona B, aparte no nos dicen el nombre, no, no, la zona B y no sé qué más, la galleta, bueno, como hablábamos ahorita también, con esa comunicación que tenemos con nuestro ciclo menstrual. Pero esto es algo que está, mejor dicho, dañando mucho nuestros cuerpos como mujeres y no nos estamos dando cuenta. Entonces, el mal olor, ¿de dónde viene? Siempre nos dijeron es sucio, huele mal, pero nunca nos dimos cuenta que olía mal, era por los productos con los que hacen, con los que fabrican estas toallas o estos tampones o estos protectores, en fin, ¿cierto? No nos dijeron que estaba hecho, que estaban hechos de acetona y celulosa, que son pulpas de papel reciclado que se coagula, que aparte le echan unos líquidos para conservar, se supone, para coagular la sangre, y pues esto es lo que nos, al contacto con la sangre, que tiene hierro, que tiene otros componentes, pues empieza a tener un mal olor, aparte el sudor, aparte de ese contacto, pues como de estar encerrado ahí en tu zona genital, entonces, claro, da mal olor, tiene que dar mal olor. Pero además, como tiene estos productos, realmente son muy tóxicos para nuestro cuerpo y también para el planeta, porque generalmente pues se demoran muchísimo para degradarse. Entonces esto contamina pues la sangre también por allí tirada, nuestra sangre, nuestra sagrada sangre, pues por allá en la basura, ¿cierto? Entonces, por ahí. Nos dijeron que había que estar limpias y usábamos protectores íntimos y no sé qué, y que más comodidad con un tampón, pero nunca nos dijeron o nos hablaron de los productos alternativos. La copa, ya que pues están preguntando por ella, la copa no es algo nuevo, realmente fue fabricada desde 1930, pero actualmente digamos que está teniendo reconocimiento. En los años 50 la patentaron, pero la sacaron ahí mismo del mercado porque obvio no convenía pues vender como esta alternativa. Es un método muy eficaz, muy seguro para nosotras, ya que suprime el uso pues de estos productos desechables, y generalmente está elaborada en silicona médica, es hipoalergénica, bueno, hay otro material que se llama elastómetro, bueno, también es un material médico, entonces son ideales para el cuerpo, ¿cierto? No van a tener como reacciones adversas al cuerpo. Nos ayuda mucho. Primero, la sangre ahí mismo cambia, o sea, el pH de tu, incluso pues de tu vagina, ya empieza a tener otra reacción, mucho más, ¿cómo decirlo?, más gratificante para ti, para tu cuerpo, porque entonces ya desaparece el mal olor, incluso los dolores merman, los dolores, los cólicos menstruales desaparecen, si aparte le agregas sanación emocional, que bueno, ahorita hablamos de eso, que no debería haber dolor si una menstruación es, si el ciclo, si tu periodo, si tu menstruación está relacionada hacerte crecer, pues si tú, pues mejor dicho, en la medida en que te relacionas con tu menstruación, esos dolores están hablando a través de tu cuerpo, de heridas emocionales, sexuales que están allí en tu útero. Pero bueno, la copa entonces dura hasta 10 años, es, también hay que, pues hay que cuidarla bastante, pues guardarla en un lugar seguro, seco, por lo general tienen unas funditas para guardarlas, tiene un proceso de limpieza antes de usarla y después de usarla, y ya empiezas a familiarizarte con la copa y empiezas a notar otros aspectos de tu periodo. Por ejemplo, cuánto en cantidad, hablo de cantidad, estás produciendo de tu sangre menstrual. Eso yo nunca me lo había preguntado, o de qué color. No sé si sabían que dependiendo del color de tu sangre, de tu menstruación, pues también hay mucha información de tu cuerpo, de qué tan saludable estás. Si es rojo pálido, si es color tirando a naranja, si es rojo brillante, si es rojo oscuro, si es café negro. Bueno, ¿qué significa todos esos colores? ¿Cuál es el color mío? Si hay coágulos, si está líquida. Entonces me puedo conectar con mi sangre a explorarla. Y cuando puedo verla, me puedo ver a mí y puedo ver lo que simboliza. ¿Qué simboliza? La feminidad, la conexión con el ser madres, que vuelvo, repito, no solo madres, de seres biológicos, pues de de niños, de hijos, sino de proyectos, de ideas, ¿sí? Entonces empezamos a relacionarnos con nuestra parte femenina. Muchas enfermedades que tenemos las mujeres, que tienen las mujeres, que atacan su zona genital, su útero, ovarios, bueno, temas de quistes, todo el tema que ataca directamente aquí es un tema relacionado desde lo sistémico, pues, con nuestra feminidad, con nuestro proyecto de vida, con las ideas que se han quedado allí. Tenemos abortos energéticos que no hemos limpiado, o sea, muchas cosas que empiezan a mostrarnos a través del cuerpo, y que productos como la copa nos ayudan a verlo y a hacernos cargo, además de ahorrarnos un montón de dinero, de colaborar con el planeta y de ayudar a nuestro cuerpo, porque por lo general esos productos también desechables, pues con todos los químicos que trae, altera muchísimo más nuestras hormonas. Entonces eso tiene influencia en nuestras emociones, en que estoy hoy, que quiero llorar mucho, pero no sé por qué, y es que tengo el periodo, ¿no? También hay otros factores que están influyendo y no nos damos cuenta, como los anticonceptivos, bueno, muchas cositas que cambian, la alimentación, el ejercicio, el dormir bien, los hábitos saludables que tenemos también nos ayudan a que nuestro periodo menstrual sea mucho más agradable y que sea de verdad un acto de salud, de riqueza, de fertilidad, de todo lo que comunica. De hecho, yo no sé si soy solo yo, o bueno, hay mujeres que ya estamos muy conscientes del ciclo, y que yo no veo la hora de tener mi luna. Yo le llamo mi luna, por eso tengo un taller que se llama Mi Luna, y bueno, ahorita les cuento por qué. Por cuál es la relación con la luna y el periodo y el ciclo de la mujer. A usar la copa, ojalá le den una oportunidad. Si hay que sabérsela poner, hay que tenerle unos días de paciencia, tiene unas técnicas para ponerse, pero luego que lo coges, la coges, o sea, no es difícil realmente de usar, y luego ya no te manchas, ya nada, puedes hacer ejercicio tranquilamente, nadar, tener relaciones sexuales, entre paréntesis, relaciones no coitales también, ¿cierto? Como ya lo veíamos ahorita, puedes hacer de todo, de todo, de todo. Entonces, bueno, no, para mí es la maravilla, y pues por eso también inspiro a muchas mujeres a que la usen, o a que le den una oportunidad, o si no es la copa, entonces otro producto alternativo, pero que ya no usemos esos venenos para nuestro cuerpo, para el planeta y para el bolsillo, como los productos desechables para nuestra menstruación. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les hace sentido?
Sí, a mí total. Yo creo que, como tú decías, inclusive cuando uno tiene la copa, llega un punto en que hasta se le olvida, ¿no? Como que es tan cómoda que uno ni siquiera como que está pensando todo el tiempo a manchar o esto, sino que precisamente se quita uno de encima como esos tabús de los que hablábamos al comienzo y sigue normalmente con su vida, sin estar, digamos, poniendo como impedimento este tema de la menstruación.
No, y que duran muchísimo, pues que la copa tú la puedes usar 12 horas o 10 horas, o hasta se dice el segundo día o el tercero, que es donde más fluido hay, pero por lo general 12 horas, entonces sí, como tú dices, es tan cómoda que ni te das cuenta que la tienes. De hecho, hay mujeres que han tenido problemas con eso, se les olvida la copa, de verdad, se les olvida sacarla y bueno, ha tenido dificultades. Y pues el tema de generar enfermedades es de acuerdo al uso que le demos, a desinfectarla bien, a hacer pues como todo el protocolo que tiene antes de usarla y después de usarla.
¿Qué tips nos puedes dar, digamos, para las chicas que hasta ahora se van como a animar a usar?
Bueno, primero, asesórense bien en el tipo de copa que van a usar, porque no todas nos sirven las mismas tallas. De hecho, la copa viene por tallas. Bueno, el material, pues ya sabes que sea hipoalergénico, de silicona médica. O sea, fíjate muy bien qué copa vas a comprar. Listo, porque no todas las que están en el mercado son, pues tienen registro en Vima o son garantizadas. Entonces, mucho cuidado con esto. Segundo, darle la oportunidad, úsala con todos los protocolos que requiere, que es súper fácil de usar. Y pues ya sí, definitivamente después de 3 meses dices no, o sea, después de 3 periodos o de 3 ciclos dices no, definitivamente no es lo mío, entonces ya te puedes cambiar como a otro método. Pero es muy fácil, de verdad que la van a amar, la van a amar y también su bolsillo se los va a agradecer. Los tips, no, es eso, o sea, fíjate bien qué copa, asesórate muy bien, si no, aquí cuentas conmigo, si no tienes como dónde asesorarte, aquí soy para tu servicio, para apoyarte y, en cuanto a su uso. También bienvenidas al taller de mi luna, que allí pues hablamos muchísimo más profundo de todo esto. Y bueno, conocer su cuerpo para saber qué método alternativo usar. Las niñas, por ejemplo, que están empezando, no es recomendable la copa, sino por ejemplo, usar las toallas de tela o los panties de tela. De hecho, hay protectores también de tela, hasta que ya hayan empezado su vida sexual para que puedan pasarse a la copa. Y de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a si has tenido hijos o no, por vía natural o no, de acuerdo a tu flujo menstrual, mejor dicho, hay muchos factores para que sepas qué talla y qué tipo de copa usar. No todas nos funcionan igual a todas. Somos mujeres muy diferentes. Entonces, asesorarse muy bien antes de usarla. Darle una oportunidad y ya el resto es que la ames. Yo sé que la vas a amar. Y el resto son los rituales y las cositas que se pueden hacer para conocernos más a través de esa relación que nos permite la copa, pues relacionarnos con nuestra sangre menstrual.
Como muy interesante, luna. Angie, todo lo que nos cuentas y sobre todo me gustaría profundizar, no sé, pero es que nos daría para otro programa, el hecho de esa relación de nosotras con nuestro cuerpo y con nuestra menstruación, ¿no? Porque tú hablas, por ejemplo, de la luna, de querernos y que esa misma relación hace pues que digamos que la copa puede llegar a fortalecer esa relación como con nuestro periodo. Entonces sería muy bonito y muy interesante poder llegar a profundizar en esos temas y me gusta pues como todo lo que has planteado en esta charla.
Claro, claro que sí, Diana. De hecho, es un tema muy largo. El taller que les cuento dura 8 horas y 6 horas el virtual, porque realmente es mucho tema. Imagínate desatrasar años de mala educación, de mala información, de tabúes, de heridas emocionales y sexuales manifestadas allí, de no entender todo el poder que hay en nuestro ciclo, de ni siquiera saber qué significa ser cíclicas o qué relación tenemos con la luna. Entonces, claro, esto es un tema, o sea, aquí hemos abordado, digamos, lo más importante por encima, prácticamente como el 15% de todo el tema como tal, pero yo creo que es un avance muy bonito para empezar a generar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro ciclo, de nuestros discursos en cuanto a la menstruación, a las fases, a los ciclos que tenemos como mujer, que por eso somos las creadoras de la vida, las que perpetuamos la existencia. O sea, esto no es una enfermedad, esto no es algo sucio, al contrario, allí está nuestro poder. Cuando me conecto con la luna, cuando me conecto con mis fases, cuando me conecto con los elementales que son la tierra, el fuego, el aire, el agua dentro de mí, yo puedo despertar esa mujer diosa que hay. Y diosa me refiero a la mujer que se conecta con su intuición, que sabe qué hacer, que tiene esa magia, que sabe por dónde llevar su camino, cómo darle vida a hijos, no solamente los hijos de carne, sino los hijos de ideas, de proyectos. Cómo nos conocemos a través de cada fase y de cada ciclo. Entonces, conocer nuestros ciclos, conocer nuestro periodo menstrual, nuestra menstruación, nos permite reconocernos como mujeres, conocer cuáles son nuestros poderes ancestrales. ¿Por qué crees que aislaban las mujeres? Porque en ese momento somos tan sumamente poderosas en muchos sentidos, incluso hablando de cosas holísticas, que es mejor tenernos aisladas y controladas, que es mejor decirnos que es una enfermedad que una virtud y un don que la vida nos dio. Es mejor decirnos que podemos enfermar a otros en ese momento cuando podemos sanarlos, ¿cierto? Nos seguimos con ese tema de nos vendieron esto como no era, y pues es momento de desaprender lo aprendido, si es nuestra lección, no porque nosotros lo contemos acá, sino que si tú resuenas con esta información, entonces quizás sea el momento para rediseñar la relación que tienes con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tus ciclos y por ende con la vida misma. Entonces, ojalá podamos compartir otro espacio donde ampliemos esta información, sino también ya saben que pueden contar conmigo y pueden estar en los talleres de Mi Luna, que son virtuales y también presenciales, pues ahora estamos volviendo a lo presencial después de todo esto. Así que súper bienvenidas a este lado de la conciencia, donde recuperas tu poder y donde empiezas a relacionarte diferente contigo misma y con la vida, con todo lo que eso implica. A despertar los dones.
Qué bonito, Angie, cómo nos hablas. Me dieron ganas de ir a... ¿Esos son qué? ¿Son charlas?
Es un taller que, bueno, el taller dura, el presencial dura 8 horas, es un día entero. Y el virtual dura 6 horas. Es un taller muy lindo que aparte yo les incluyo la copa si no la tienen, porque es importante... no solamente tener la información, sino empezar a aplicarla, ¿cierto? Hacer práctico lo que aprendimos, así sabemos que aprendemos realmente. Entonces, es un taller muy bonito donde no solamente nos damos cuenta de qué significa ser cíclicas, de cuáles son los dones que despertamos cuando reconocemos esos ciclos, cuando nos empezamos a relacionar diferente con nuestra menstruación, con nuestro cuerpo, sino que también es la oportunidad para sanar heridas emocionales y sexuales que se representan en nuestros dolores menstruales. Como les digo, no una mujer que está sana emocional y sexualmente no tiene dolores menstruales. Esto no es normal. O sea, que nos dijeron que las mujeres que menstruan tienen dolor y no es normal. Tu cuerpo te habla a través de ese dolor que se representa en tu útero, que es tu segundo corazón. Entonces, bueno, también vemos ese tema, vemos el linaje, pues cómo influye el linaje de nuestras mujeres al venirte el útero de mi madre, y mi madre estuvo en el útero de su abuela, y así hasta todas las mujeres que me anteceden. Entonces, cómo sistémicamente o transgeneracionalmente eso también empieza a influir en mí. No solo las creencias, o sea, hay mucho, mucho que hablamos aquí. Hay rituales, les enseño rituales muy bonitos para conectar, para empoderarnos de nosotras a través de la luna. Pues la luna me refiero al sangrado menstrual, pero también de la luna como lo que representa en nuestra vida, cómo se vuelve nuestra aliada. Entonces, bueno, es un bienvenida a tú y todas las que resuenen con esa invitación. Pues les invito a que sigan mis redes sociales para que se enteren cuando tenemos talleres. Entonces, bueno, estén pendientes y bienvenidas a este espacio de crecimiento y de transformación como mujeres cíclicas, lunáticas que somos.
Angie, recuérdanos tus redes sociales para las que nos están escuchando y estén interesadas.
Claro que sí, en Instagram me encuentran como Angie Mesa Coach y en Facebook estoy como Sex Appeal. Entonces, bienvenidos allí. Bueno, para finalizar nuestro programa, damos las gracias a Angie Mesa por toda la información que nos dio. También a la participación de Diana Gil y Sandra Rocha, y quien les habla, Luisa Rodríguez. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por escucharnos. Y pues bueno, después de este programa vemos la importancia de conectarnos cada vez más con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo y de quitarnos... digamos, de encima, todas esas cosas que de generación en generación pues nos han limitado y nos han creado prejuicios frente a la menstruación.
Pues yo pienso que es una tarea larga, ¿no? O sea, es una tarea de, o sea, propia de cada una de nosotras, digamos, el hecho de poder reconocernos, reconocer nuestro cuerpo, nuestra menstruación, reconocer esos mitos, esos tabúes que han llenado nuestra vida, y empezar a trabajarlas para podernos, como dice Angie, liberarnos, poder trabajar en como en, digamos, a nivel espiritual y a fortalecernos como mujeres, ¿no? Entonces, ese mismo trabajo que hay que hacer, digamos, a nivel personal, también hay que hacerlo a nivel social, ¿no? Y eso pues implica bastantes cosas y bastantes cambios en el discurso y de pronto que llegue a impactar pues poco a poco más allá en la parte, digamos, comercial y también en lo económico, ¿no? Entonces nos queda bastante tarea por realizar y ojalá pues podamos contar con personas así como Angie que nos hablan, nos empoderan como de esa parte femenina, de ser mujeres. Y que podamos formar nosotras como en ese sentido, como en el sentido de fortalecernos a nosotras mismas.
Bueno, ya para concluir, recordarnos a todas las mujeres que somos poderosas, y no solamente porque esa palabra lo diga o porque está de moda ser superpoderosas, sino porque hace parte de nuestra esencia natural, de conectar con nuestro cuerpo, de conectar con la tierra, con todos los elementales que están dentro de nosotras, ahí recuperamos nuestro poder de volver a lo natural, de volver a lo esencial, de reconocernos. Cuando nos descubrimos y nos reconocemos, ganamos poder. Ahí es donde podemos hablar verdaderamente de un empoderamiento y que nuestro cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo y que tenemos la capacidad de escucharlo si así lo elegimos, de ver lo que no hemos visto o lo que nuestras abuelas o madres no han visto, que tenemos en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros úteros, la capacidad de poder transformar esas historias, esas creencias, eso que quizás no nos ha aportado muchísimo a nivel social, familiar, cultural, como mujeres. Entonces, hacernos cargo de nosotras implica también escuchar nuestro cuerpo, ser responsables de lo que tenemos que hacernos cargo a nivel emocional y amarnos tal y cual somos, diosas poderosas, una con la luna, una con la divinidad, con la energía creadora que habita el universo.
Bueno, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Las invitamos a escuchar nuestra próxima emisión en la que seguiremos hablando sobre el tema, pues sobre este tema, en relación con la pobreza de la menstruación y con la menstruación digna y amorosa.
Urgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo, el amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la